Bien. El tema que nosotros vamos a tratar en esta tarde es un tema que tiene mucha importancia. Primeramente porque es el primer acto de los decretos o del decreto que Dios ha hecho. De todos los actos que componen el decreto de Dios que nosotros veíamos en la clase pasada, la creación es el primero de esos actos. Lo primero que Dios hizo fue la creación. Antes de que Dios creara todas las cosas, la Escritura nos dice que no existía absolutamente nada. Solamente estaba Dios en la eternidad. Ninguna otra cosa existía en ese momento. Antes de la creación no existía ni el tiempo ni las cosas temporales. Por tanto, Dios en ese momento, en ese acto, Dios hizo las cosas que nosotros vemos y también hizo el tiempo. Tenemos que recordar que Dios existía en una eternidad, la cual llamamos habitualmente la eternidad pasada. Y entonces, en ese momento, Dios decidió crear. Crea, como he dicho, todo el universo y crea también el tiempo. ¿Y qué nos dice nuestra confesión con respecto a esto? Vamos a leer el primer párrafo del capítulo 4 acerca de la creación. Dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. En este primer párrafo, nuestra confesión nos enseña lo que vamos a llamar las generalidades de la creación. Es decir, nosotros vamos a ver algunos aspectos generales que están relacionados con la creación. El primero de esos aspectos que nosotros vamos a estudiar en las generalidades, los cuales van a ser 6, es esto que vemos en el principio del párrafo. La primera generalidad es el tiempo o la fecha de la creación. ¿Y qué nos dice la confesión? En el principio creó Dios todas las cosas. En el principio. Esta declaración nosotros la encontramos también en el principio de la Escritura, en el primer capítulo y en el primer versículo de la Sagrada Palabra de Dios. Dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue entonces que Dios creó todas las cosas? Dice aquí la Escritura, Dios lo hizo en el principio. Ahora, cada vez que nosotros hablamos de principio, estamos hablando del inicio de algo. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿en el principio de qué? ¿En el principio de qué creó Dios los cielos y la tierra? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata del principio del tiempo. Recuerda que decíamos hace algún momento atrás que antes de que Dios creara todas las cosas, solamente había eternidad y en la eternidad no existe el tiempo. En ese momento, cuando Dios crea todas las cosas, es que el reloj del tiempo, que está en cero, se echa a andar. Es como si se activara una cosa que algunos han llamado el cronómetro de la creación. En el principio se marcó, se apuntó y empezó a caminar el tiempo, junto con todas las cosas que han sido creadas por la mano de Dios. En el principio. ¿Tenemos nosotros alguna base bíblica para decir que ciertamente ese principio habla del principio de los tiempos? Claro que sí la tenemos. Entre muchos textos que encontramos, pudiéramos citar Marcos capítulo 10, versículo 6. Cristo allí, hablando a los fariseos acerca del divorcio, se refiere al momento de la creación y dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Él estaba hablando allí acerca de cuándo se inició todo, de cuando todas las cosas comenzaron a ser. Otros textos que podemos usar son Hebreos capítulo 1, que a su vez está citando el Salmo 102, versículo 25, que dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Noten el detalle y el contraste. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Aquí está el detalle, en el principio. Pero luego contrasten la creación con el creador. Dicen, ellos, refiriéndose a los cielos y a la creación, ellos perecerán, mas Dios permanecerá. Ellos perecerán, mas Dios permanecerá. Dicen que la creación será mudada, pero tus años no acabarán. Hay un principio en el que el tiempo comenzó a correr, pero Dios no está sujeto a ese tiempo. Pero tal vez el texto por excelencia que nosotros pudiéramos citar para probar este asunto es el texto en el cual se trata también con la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, cuando todas las cosas comenzaron, allí ya el verbo Cristo era Dios. Él estaba en la eternidad junto al Padre. Y en aquel momento el tiempo comenzó a correr y Cristo ya estaba allí de antemano. En el principio, cuando todas las cosas comenzaron, cuando el reloj de la creación empezó a marcar el paso. Ese es el principio. Pero nuestra confesión nos dice también otro aspecto. No solamente el tiempo de la creación o la fecha de la creación, sino que también en esa declaración nos hablan de el autor de la creación. Volvamos al párrafo número uno. Dice que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crear todas las cosas. Nuestra confesión está hablando aquí no tan solo del tiempo en el cual las cosas comenzaron, sino que están hablando aquí de quién es o quién fue el autor de esta creación. Y dice la confesión que el autor de la creación no es otro que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tenemos allí la Trinidad involucrada en ese acto de creación. Recuerden que nosotros tenemos a un Dios que es trino, que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos tres, las tres personas de la Trinidad, han estado involucradas en ese acto de la creación. Nosotros podemos examinar, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, si alguien tiene abierta su Biblia, que vaya ahí porque lo vamos a usar bastante. Tenemos los primeros tres versículos. Dice el versículo 1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que en clases pasadas hablamos acerca de este versículo. Decíamos que la palabra Dios aquí era un plural, hablando de muchas cosas en una sola, como de un conjunto. Sin embargo, no vamos a entrar en esa explicación ahora. Podemos asumir que allí, en ese texto, por lo menos tenemos incluido a Dios el Padre. En el principio, el Padre creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claramente en ese versículo 2, nosotros vemos ahora a Dios, el Espíritu Santo, tomando parte en esa creación. Él se movía sobre la faz de la tierra. Y nos preguntamos ahora, ¿y dónde nosotros encontramos a Dios, el Hijo, a la segunda persona de la Trinidad? Sigamos leyendo para que veamos el versículo 3. Dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Veamos también el versículo 5, dice, y llamó Dios. Y el versículo 6 dice, y luego dijo Dios. Y nosotros pudiéramos seguir citando cada uno de los versículos que aparecen en el relato de la creación, pero vamos a ver lo siguiente. Cada vez que Dios creó algo o hizo algo, se nos antecede la frase, y dijo Dios, habló Dios, llamó Dios. Es decir, Dios utilizó la palabra para él crear las cosas, y sin la palabra de Dios las cosas no fueron creadas. Y yo les pregunto, ¿quién? De acuerdo con las escrituras, se nos enseña que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Es el Señor Jesucristo. Precisamente el texto que citábamos hace algún momento en Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era el verbo. Y esta palabra verbo es la palabra griega logos, que significa precisamente palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que nosotros vemos claramente a las tres personas de la Trinidad involucradas en el acto de la creación. Ahora, ¿podemos nosotros aportar alguna otra prueba acerca de que el Hijo estuvo involucrado en la creación? Ciertamente que sí. Juan capítulo 1, versículo 3. Hablando acerca de esa palabra, el apóstol Juan allí nos dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él allí? El verbo, la palabra. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra estuvo involucrada, el verbo estuvo involucrado en todo el acto de la creación. Sin él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Hablando aquí de Cristo, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, es decir, Cristo es el eterno Dios y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y esa palabra que aparece allí, que se traduce como subsistir, que todas las cosas en Cristo subsisten, indica más bien el hecho de que todas las cosas están agarradas por Cristo. Él las sostiene, Él las tiene en cohesión. Si la materia tiene cohesión, se debe sencillamente a que nuestro Dios, y específicamente el Señor Jesucristo, mantiene la materia unida. Podemos citar otros textos que demuestran que la segunda persona de la Trinidad estuvo involucrada en la creación, pero pienso que con esto son suficientes. Ahora, en cuanto a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, ¿podemos nosotros encontrar prueba bíblica aparte de Génesis capítulo 1 que nos enseñe que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación? Ciertamente que sí, debemos decir que sí. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. El espíritu de Dios es el que puso adorno a los cielos. ¿Y cuál es el adorno de los cielos? Las estrellas y todos los astros que nosotros podemos ver en el firmamento. Todas esas cosas, dice allí, las puso el espíritu de Dios. Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Con respecto a la persona del Padre, aparte de Génesis capítulo 1, también podemos citar el texto de Primera de Corintios capítulo 8 en el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, dice el apóstol Pablo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y ahora continúa. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. No queda ninguna duda que el Dios Trino, cada persona de la Trinidad, estuvo involucrada en la creación. Pero, ¿qué nos sigue diciendo nuestra confesión? Ya hemos visto el tiempo o la fecha de la creación, y ya hemos visto los autores de la creación. ¿Quiénes fueron el creador o los creadores? Veamos ahora en tercer lugar el propósito de la creación, para qué nosotros fuimos creados o para qué creó Dios todas las cosas que nosotros podemos ver. Nos dice la confesión que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él están. Agradó a Dios, dice allí en la confesión, crear todas las cosas para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. El propósito que Dios tenía al hacer todas las cosas era manifestar la gloria de su poder, la gloria de su sabiduría y la gloria de su bondad a todos los seres vivientes, incluyendo a nosotros los seres humanos. Él quería manifestar quién él era delante de todos nosotros para que nosotros comprendiésemos la grandeza de Dios a quien nosotros nos debemos. Dios hizo un universo, Dios hizo una creación que nos habla de quién Él es. Es prácticamente el sentir que recoge David cuando él contempla los cielos y él dice que los cielos hablan. Hay un lenguaje que a pesar de que no es percibido por el oído, es un lenguaje que llega claramente al entendimiento del hombre. La creación nos habla de Dios. Vamos a ver cada uno de estos atributos que nosotros hemos mencionado aquí, el poder, la sabiduría y también la bondad de Dios, para verla claramente en la creación y que nosotros podamos impresionar nuestras mentes en esta tarde con esa verdad. Nosotros a veces podemos mirar hacia el cielo, podemos mirar hacia este mundo en el cual vivimos y nos resulta difícil poder contemplar que Dios haya creado este universo o este cielo para que nosotros contempláramos quién él es. Sin embargo, vamos a mirar primeramente todas las cosas que Dios ha creado con su poder. Dice la escritura que Dios ha hecho un mundo macroscópico y también ha hecho un mundo microscópico. Todo lo creado, ya sea visible o invisible, ha sido creado por Dios. En el mundo macroscópico, es decir, en ese mundo de las cosas que están por encima de nosotros, podemos contemplar estrellas, galaxias, constelaciones y todas aquellas cosas que están puestas en el universo como un cuadro para que nosotros podamos apreciarlo con nuestros ojos. ¿Qué sensación tenemos cuando miramos hacia el cielo o miramos las constelaciones o aún más cuando miramos una fotografía que los supertelescopios pueden sacar acerca del universo hoy en día? ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente? Nadie se ha preguntado si este universo tiene algún fin o no. Tremendo, este universo es algo tremendo, mysterius tremendum, se dijera, algo que nosotros no podemos comprender con nuestras mentes. Incluso antes de que hubiera telescopios y antes de que hubiera métodos de observación, nos dice el Salmo 8 que David miró a los cielos y que él mirando los cielos contempló la grandeza de Dios y dijo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre ante todas estas cosas? El hombre no es nada. Dios ha puesto ese macromundo para que mirando nosotros ese macromundo veamos quiénes realmente somos nosotros. Nosotros somos simplemente un punto en la creación de Dios. Solamente eso, un pequeño punto en la creación de Dios. ¿Y qué si nosotros ahora vamos al micromundo? Porque estamos hablando de aquellas cosas que están a la vista, pero vámonos al mundo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. ¿Cuántas células tiene el cuerpo del hombre? ¿Cuántos microorganismos existen? ¿Cuántas bacterias, virus que nosotros ni sabíamos ni podíamos conocer? Pero sabemos a ciencia cierta que Dios los creó a todos desde el principio, desde el principio. Y están allí para que en la mente tuya y en la mente mía nosotros tengamos una idea muy clara de quién es Dios, del poder de Dios, y que ese poder de Dios se manifiesta en la creación. Es decir, Dios es un Dios infinito y sin límites. Y a nuestros ojos, las cosas creadas parecen infinitas y sin límites. ¿Has tratado alguna vez de pensar en el hecho de que los científicos tienen años y años clasificando insectos de diferentes especies, hojas y árboles de diferentes especies, y cada día nosotros vemos nuevos descubrimientos? En la selva tal encontraron una especie tal que no había aparecido nunca, esa es la primera vez, entonces le ponen el nombre del científico. Porque todavía hoy nosotros no podemos contar las cosas que Dios hizo con su mano. El poder de Dios es patente delante de nuestros ojos. Eso es precisamente lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, cuando él decía, la creación habla acerca de quién es Dios. Su eterno poder y su deidad son claramente visibles a través de las cosas que Dios hizo. Dios revela su poder a nosotros. En segundo lugar, acerca de su sabiduría. Toda la creación que está delante de nuestros ojos nos habla de la sabiduría de Dios. Nos dice la Escritura que Dios ha puesto leyes a todo lo creado para que lo creado se maneje dentro de los límites que les ha impuesto. El mar es impresionante, pero el mar no puede ir más allá de la arena, porque Dios declaró que no podía moverse más allá de la arena. Él le había puesto un límite, dice las Escrituras. Por ejemplo, este universo del cual hablábamos, este macrouniverso, no anda al azar, sino que sigue en un plan que Dios ha puesto de antemano. Y eso tiene cada cosa girando en el lugar y en el sitio adecuado. Un planeta no choca con otro planeta. La Tierra está a la distancia justa del Sol, ni un poquito más allá, ni un poquito antes, para que pueda haber vida en la Tierra. Hay muchos otros ejemplos que pudiéramos dar, pero pienso que estos son suficientes para atrapar nuestras mentes y descubrir la sabiduría de Dios. Y en cuanto a su bondad, si nosotros leemos con detenimiento el Salmo 104, nos vamos a dar cuenta que Dios no solamente ha puesto las cosas allí para mostrar su poder, no solamente ha puesto las cosas allí con sabiduría, sino que nos dice en el versículo 27 que todas las cosas creadas esperan en Dios. Todas las cosas creadas esperan en Dios. Dios les alimenta y les cuida. ¿No te alimenta a ti Dios, hermano? ¿Quién te cuida? ¿No es Dios quien lo hace? ¿No es Dios quien hace salir el sol sobre justos y sobre injustos? ¿No es Dios quien hace caer la lluvia sobre malos y buenos? ¿No es Dios quien da el crecimiento a las plantas? ¿No es Dios el que da la semilla? Es Dios quien sostiene a su creación por su bondad, porque Dios es un Dios bueno. Así que vemos que cuando observamos la creación bajo esa óptica, nosotros podemos ver que ciertamente la creación está cumpliendo el propósito para el cual Dios la ha creado, para manifestar la gloria de su poder, la gloria de su sabiduría y la gloria de su bondad. Veamos ahora, en cuarto lugar, lo que nuestra confesión nos dice con respecto a la extensión o el alcance de esa creación. Dice nuestra confesión que Dios ha creado o ha hecho el mundo y todas las cosas que en él están. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o sean invisibles. ¿Cuál es el alcance entonces? ¿Cuál es la extensión o el alcance o lo que abarca esta creación? Dice los autores de la confesión que esta creación abarca el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, sean visibles o sean invisibles. No se limita únicamente a la tierra que pisa nuestras plantas, sino que Dios ha hecho todo el universo completo. Lo que decíamos hace un momento, el macrouniverso y el microuniverso son de la autoría de Dios. Pero por el otro lado, Dios ha hecho todas las cosas, es decir, todo aquello que se encuentra en el mundo. Todo lo que nosotros podemos encontrar en el universo que Dios ha creado, sean visibles, cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, o sean cosas invisibles, cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Y entre las cosas invisibles tenemos que distinguir las cosas que no son visibles y son espirituales, como por ejemplo, Dios ha creado los ángeles, los principados y las potestades, cosas que nosotros no podemos ver ni con microscopios. Y por otro lado, Él ha creado cosas que no podemos ver, que son materiales, como los microorganismos, que lo podemos ver con microscopios, o son energía, por ejemplo, cosas que no podemos palpar, como la misma energía. Dios es el autor de todas esas cosas. Hay personas que dicen que Dios es energía. Dios no es energía. Dios es Dios y Él es el autor de la energía. Él es el creador de la energía. Dios es una persona, o para ser más preciso, un Dios en tres personas, con pensamiento, con intelecto, con voluntad, pero Él no es una energía. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos una declaración similar a esta que hemos venido diciendo y que está en la confesión? Ya la leímos hace un rato en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, pero también las cosas invisibles. Todas las cosas fueron creadas por Él. Ahora, sigue hablando nuestra confesión acerca de la duración de esa creación. ¿Qué tiempo duró esa creación? ¿El proceso creativo qué tiempo duró? Nos dicen los autores aquí que en el espacio, en el lapso de 6 días, Dios creó todas las cosas que nosotros podemos ver y las cosas que nosotros no podemos ver en 6 días. Y aquí es importante que nosotros pongamos un poquito de atención a lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque esto precisamente es uno de los asuntos que ha sido más atacado a través de todas las edades y de manera particular en la época en la que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viendo o estamos viviendo en una generación que no solamente ataca el relato del Génesis, es decir, no solamente está atacando el hecho de que hay un Dios que es creador, que en eso nos vamos a ocupar ahora, sino que también está tratando de minar el relato histórico de la creación, el relato histórico de la creación. Hay incluso cristianos que han comprado ideas que tienen los científicos en el mundo y han tratado de adaptar el relato de la creación histórica a las teorías científicas que nosotros podemos ver escritas en los libros y aún en los libros de texto que nuestros hijos están usando en los colegios. ¿Y qué es lo que estas personas dicen? Estas personas están diciendo, ya que los científicos han llegado a conclusiones muy exactas acerca de la edad que tiene la Tierra, para nosotros probarle a los científicos que la escritura es palabra de Dios, vamos a hacerlo tratando de que ellos entiendan de que la Biblia puede adaptarse perfectamente a esos años que ellos están diciendo que la Tierra tiene. Lo que estas personas están tratando de hacer parte de una premisa totalmente equivocada, estas personas cristianas o supuestamente cristianas. ¿Y cuál es esa premisa? Esos hermanos están partiendo de la premisa de que la ciencia tiene la razón en sus manos y de que nosotros debemos adaptar o amoldar la Biblia hacia aquello que los científicos están diciendo. Sin embargo, nosotros nunca podemos actuar de esa manera, y mucho menos con las escrituras. Nosotros más bien tenemos que partir, si queremos ser bíblicos, del siguiente estado o de la siguiente premisa. La escritura es la palabra de Dios. La escritura dice cómo son las cosas y los científicos tienen que ver cómo se las ingenian para probar y llegar a la conclusión real, que es lo que la Biblia dice y que la Biblia tiene razón. Y en el asunto de la creación, los científicos tienen que llegar a demostrar que ciertamente fue en 6 días. No podemos partir de la premisa equivocada, es decir, nosotros no podemos correr a tratar de probar lo que los científicos están diciendo. No, ellos deben venir a tratar de demostrar que lo que estamos nosotros leyendo en la escritura es la verdad. ¿Cómo han llegado los científicos a decir que la Tierra tiene millones de años? Ellos toman huesos, hacen sus excavaciones, toman huesos, le hacen pruebas científicas y entonces determinan que esos huesos tienen tantos millones de años y que por lo tanto la Tierra tenía que preexistir o estar por lo menos funcionando cuando esos huesos estuvieron allí. Así que ellos parten de ese lugar. ¿Y qué hacen entonces los científicos cristianos tratando de adaptarse a estas, entre comillas, verdades? Ellos dicen, bueno, para poder ver o mostrar a estas personas de que la escritura no es incongruente con la ciencia, nosotros vamos ahora a reinterpretar lo que aparece en el relato de Génesis. Cuando allí se nos dice, y Dios creó tal cosa en un día, no se trata de días literales, sino que podemos tomar cada uno de esos días como una era o como un periodo en la etapa geológica. Pero hermanos, y aquí es que yo quiero que pongan mucha atención, nosotros tenemos que tener cuidado con estas teorías. Mucho cuidado, tenemos que tener el ojo abierto con estas teorías. En primer lugar, porque aceptar tal cosa como verdad sería poner en peligro la historicidad, es decir, el hecho de que el libro de Génesis es un libro histórico. Si los científicos o la ciencia es el juez de nuestra conciencia, entonces tenemos que ir a Génesis capítulo 1 y donde leemos que fue la mañana y la tarde un día, tenemos que decir que eso no fue literal, sino una manera de decir, ya que el hombre no puede entender el concepto de millones y millones de años de era a era. Pero tenemos que ir a Génesis capítulo 2, y donde dice que Dios formó al hombre del polvo, tenemos que pensar que es una manera de decir, ya que el hombre no puede entender el concepto de la evolución. Y todavía más, si el libro de Génesis no es histórico, Tenemos que ir al capítulo 3 y ver el relato de la caída y decir que son símbolos, una manera simbólica de explicar la miseria del hombre. Si no tomamos el libro de Génesis como un libro histórico, estamos minando doctrinas fundamentales para la salvación. Esto no es juego y Satanás es muy astuto. Abrir esa puerta, aunque solo sea un poquito, es abrirla a la apostasía. Hay iglesias que en el pasado predicaban la verdad y le abrieron la puerta a estas teorías y al cabo del tiempo apostataron y desaparecieron. Piensa qué pasó con la Europa del siglo XVI al XIX, qué pasó con la mayoría de esas iglesias que fueron la luz del mundo hace 200 años. Le abrieron la puerta a Darwin y a otros como él y al final apostataron de la fe y desaparecieron. Es solamente echarle un vistazo a Europa en nuestros días. Hay otro argumento que podemos sacar de la escritura y es en Éxodo capítulo 20, en el contexto de los 10 mandamientos. Dice a partir del versículo 8, yo lo voy a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería hacer esto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para explicarle al hombre cómo debía administrar su semana, vuelva a citar Génesis capítulo 1. La única manera en la que esto tiene sentido es que se entienda literal. No hay otra. Dios no está hablando de eras ni de periodos, está hablando de días. Es lo único que hace sentido con el texto. En este punto yo entiendo que cualquiera se pueda preguntar, ¿cómo es que esos científicos, esas mentes brillantes, llegan a conclusiones tan alejadas de la revelación bíblica? ¿Cómo es eso posible? Bueno, en primer lugar, debemos citar al apóstol en Romanos capítulo 1 cuando dijo que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos no quieren ver la evidencia. La mayoría de las veces detienen con injusticia la verdad. Si el científico acepta que Génesis capítulo 1 es un hecho histórico, entonces tiene que aceptar que Génesis capítulo 3 también lo es. Y tiene que aceptar que es un hombre caído y tiene que aceptar que no se puede emancipar por él mismo, sino que necesita del Salvador prometido en Génesis capítulo 3. Pero en segundo lugar, también debemos decir que ellos están tratando con un milagro, con un poder creador ilimitado. La mayoría de nosotros hemos visto obras, algunos de aquí trabajan en obras. Ninguna obra grande se hace en una semana, suelen tardar desde meses hasta años, largos años. ¿Cuántos siglos ha tardado el hombre en construir una ciudad como Madrid, tal y como la vemos hoy en día? El hombre necesita acumular conocimientos, acumular recursos, crear y entrenar habilidades para poder luego crear buenas cosas. Pero Dios lo hizo todo en 6 días. El hombre no puede entender eso. No puede entender eso. Bueno, finalmente, en cuanto a este tercer párrafo, nosotros encontramos el resultado de la creación. Dice que al cabo de esos 6 días, Dios miró la creación y la vio buena en gran manera. Si lee el relato de Génesis capítulo 1, verá que esto no se dice solo una vez, sino que varias veces. Y no solo se dice bueno, sino que en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno y era bueno en gran manera, como no podría ser de otra forma. Sin embargo, nosotros hemos dañado toda la creación en uno y otro lugar con el pecado. No obstante, todavía podemos ver, aunque borrosa, la gloria de la creación, su majestad, su belleza, los diferentes colores, los contrastes, los diferentes olores, los diferentes sabores, los diferentes sonidos, la inmensidad del mar, lo imponente del firmamento, la delicadeza de una flor, la belleza del ruido de una cascada y la belleza de un lago en quietud. Todo eso y todos esos contrastes nos dejó el Señor para que nosotros lo disfrutáramos, aun cuando esta creación está caída. Pero quiero terminar con dos pensamientos para que mediten. En primer lugar, piensa que si todavía podemos ver belleza en esta creación que se ha corrompido con el pecado, ¿cómo sería de bella antes del pecado? ¿Cómo sería esta creación en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 1, antes de que cayéramos en pecado? Y en segundo lugar, piensa que si esta creación al principio fue hermosa, ¿cómo serán los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Cómo será la nueva creación cuando Cristo también habite con nosotros? Les dejo con esos dos pensamientos para meditar. Vamos a orar. Padre, tú eres el Dios creador, tú creaste todas las cosas que existen en 6 días, Señor. Tu poder es ilimitado, nada puede detener tu mano, tú puedes hacer cuanto tu sabiduría y tu santísima voluntad quieran. Te agradecemos por esta creación, Señor, que tú nos has dado para que la disfrutésemos. Y también te agradecemos por la promesa de que vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hasta entonces, Señor, te rogamos que estés con nosotros, que estés también hoy en el culto de oración escuchando nuestras peticiones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén.